Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
En Escuela Sura aprendí sobre el seguro de activos digitales. Ese que protege la información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Dentro de sus valiosas coberturas están incidentes cibernéticos, recuperación de información digital, interrupción de la actividad empresarial, extorsión cibernética, ¿lo recuerdan? Responsabilidad por violación de privacidad o confidencialidad, gastos de defensa judiciales, entre otras. Bueno, en breve tendremos una conversación con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana y vamos a seguir recordando mucho de todo lo que aprendimos durante este año en ese maravilloso segmento conjunto de Seguros Sura y Camino al Sol, quien pregunta aprende con Escuela Sura, así que no se lo pueden perder. Eso es en breve.
Mira, y vamos a estar reflexionando ahora juntos sobre algo que pudiéramos pedirle al señor Wessing que incluya dentro de su propuesta del servicio militar obligatorio.
Ah, es un Wessing que lo está proponiendo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Ah, caramba.
Okay. Sería chévere que él pudiera entonces incluir también en todo esto la técnica Pomodoro.
Ajá.
Y algunas estrategias para hacer que tu cerebro sea más positivo, para que los chicos pues puedan ser así como que más positivos y ponerse.
Me gusta.
No, le estoy sugiriendo a él para que lo incluya en este proyecto de la formación.
Claro.
Porque la distracción mental nos hace infelices, según la neurociencia. Expertos que han estudiado las estrategias de los monjes para cultivar la atención afirman que la clave está en cultivar lo que se conoce como mente peregrina. Vamos a reflexionar entonces por esa línea.
Claro, mira, se calcula que nuestro cerebro se pasa casi la mitad de su tiempo consciente divagando, señores.
¿En serio?
El mío yo creo que un poquito más de la mitad. Y ese carrusel de ideas mayormente repetidas e infértiles nos provoca sufrimiento mental, además de fatiga y, por supuesto, baja productividad. ¿Existe una forma de salir de ese vagabundeo y dar un camino positivo a nuestra mente? Los expertos se han fijado en algunas de las estrategias seguidas por estos monjes que ya mencionaba Rey.
Así es. Bueno, y divagar puede ser fuente de creatividad o de agotamiento. Todo el mundo pasa por esto. Quieres concentrarte en el trabajo o simplemente leer un libro, pero no lo logras. La mente te saca una y otra vez del foco donde quieres poner tu atención, manteniéndote en una rueda de pensamientos circulares que no te lleva a ningún sitio. La neurociencia llama eso mente vagabunda. Es esa tendencia natural del cerebro humano a divagar o a pensar en cosas que no guardan relación con la actividad que se está llevando a cabo. Estás en una, no sé, estás teniendo una presentación, trabajando en una presentación, y acabas de pensar que si llamaste al colmado para que te trajeran.
Sí, es cierto, nos pasa
a todos.
Esa mente va loca por ahí.
Es una inercia mental que nos hace perder tiempo y energía, pero que no siempre es inútil. De hecho, muchas ideas y descubrimientos surgen de ese vagabundeo mental, cuando de repente se produce una conexión o asociación de conceptos inesperada. Con todo, la mayor parte de nuestra divagación suele ser tan improductiva como agotadora.
Bueno, entonces hablemos un poco de cómo la neurociencia relaciona la mente vagabunda con la activación de la red neuronal por defecto, el RND, cuando no se está enfocado en una tarea específica. Sarah Teller, doctora en neurofísica y coautora de El cerebro de la gente feliz, advierte de las consecuencias de esta rumiación que se repite como una especie de disco rayado. Cuando la rumiación apunta al pasado, podemos caer en la depresión. Cuando apunta al futuro, lo que nos espera es la ansiedad. Este es el motivo por el que hay tantas personas que padecen ambos trastornos a la vez, ya que vienen de la misma forma de funcionar mentalmente. Pero ¿por qué las rumiaciones favorecen los pensamientos negativos? Vamos a dedicarle a esto precisamente unos pensamientos.
Exactamente. Una pregunta que podríamos plantearnos es ¿por qué en ese vagabundeo la mente tiende a viajar a la tristeza o a los pensamientos catastróficos y no a territorios felices? La respuesta es lo que en psicología se denomina sesgo negativo. Lo que nos produce miedo o dolor siempre ha sido más importante para nuestra supervivencia que lo que nos da placer o felicidad. Uh-huh. Oye, qué complejos somos. Para nuestros antepasados era más importante saber que en cierta colina acechaban lobos que conocer el rincón donde crecen las flores más bellas.
Puro instinto.
Claro, supervivencia, claro. Cuidado. Sin embargo, como ya no quedan lobos que nos amenacen, la cuestión es cómo podemos desactivar las alarmas de la parte más primitiva de nuestro cerebro, así como los pensamientos recurrentes.
Bueno, te voy a hacer una propuesta.
Por favor.
Pasar de vagabundo a peregrino.
Uy.
¿Cómo explicamos esto?
Mira. Presto atención para entender las diferencias.
Sí, bueno, el sacerdote.
Estoy preocupada con...
Un sacerdote, Pablo de Ors, sacerdote y escritor, tiene una manera muy bella de dar respuesta a esta pregunta. Y eso es lo que él dice: hay que pasar de un vagabundo a ser un peregrino. El vagabundo se mueve a la deriva y muchas veces termina exhausto en el mismo sitio. El peregrino sabe a dónde va y eso le da energía y motivación.
Me gusta.
Ya está la diferencia.
Sobeida peregrina.
Sobeida peregrina, rey peregrino. Según la neurocientífica Nazaret Castellanos, ella es autora de un libro que se llama Neurociencia del Cuerpo, cuando investigamos o cuando meditamos, por ejemplo, el vagabundo se convierte en peregrino. Resulta interesante ver eso en una aplicación que se llama Track Your Happiness, como...
Rastrear tu felicidad.
Monitorear tu felicidad. Eso se hizo en Harvard, esa aplicación.
Qué lindo. Díganlo de nuevo en español.
Rastrear la felicidad.
Y en dominicano sería, caerle atrás la felicidad.
Mira, bueno, y esa aplicación, que la pueden buscar, se hizo en Harvard por el psicólogo Matthew Killingsworth, para evaluar la felicidad en diferentes momentos del día. Y ahí los usuarios recibían notificaciones y respondían a preguntas sobre su situación actual en ese momento exacto. Luego de un examen, después de comer, una llamada con un amigo.
Para saber tu nivel,
y ahí te
cada
ibas
momento.
Haciendo como un, sí, un tracking.
Eso no es estresante. No sé, la voy a probar.
Bueno, pero el punto es que al evaluar en conjunto esas respuestas, se comprendió la importancia de vivir en el presente y cómo eso influye en la divagación.
Yeah.
Averiguaron que la gente se siente menos feliz cuando su mente divaga, incluso cuando se trata de pensamientos agradables. La conclusión de ese estudio se ha hecho célebre. Una mente errante es una mente infeliz.
Ahí está. Yeah. Y cuando queremos centrarnos en una tarea y las distracciones nos llevan hacia pensamientos inútiles, experimentamos fatiga y desánimo. En cambio, cuando trabajamos en una sola dirección, alineados con lo que queremos hacer, nos sentimos relajados e incluso en ese estado de flow. ¿Puedo entonces decir libremente, o más bien, puedo decidir libremente ser peregrino en lugar de vagabundo? Bueno, pues, según la neurocientífica Amishi Jha, autora del libro Peak Mind, eso no es tan fácil. Por mucho que te cuente cómo funciona la atención y por qué, y por muy motivado que tú estés, la forma en que tu cerebro presta atención no puede alterarse solo con la fuerza de voluntad. No importa que seas la persona más disciplinada de este mundo mundial, no funciona así. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro para que funcione de otra manera. Entonces, la herramienta número uno para este entrenamiento es darnos cuenta de cuando estamos divagando, sin juzgar ni rechazar lo que está sucediendo en nuestra mente. En palabras de Amishi Jha, cada vez que me doy cuenta de que estoy distraído, puedo hacer algo al respecto, puedo redirigirme. Y según entonces esta autora, un poco de mindfulness diario puede obrar milagros en el cometido de tomar las riendas de nuestra mente. Su investigación muestra que las personas que practican la atención plena durante 12 minutos al día logran un incremento notable de su concentración, lo cual redunda en un estado de ánimo más optimista. Solamente 12 minutos.
Eso es,
eso es lo que durarían tres canciones.
Sí, tres canciones.
De la época nuestra.
Exactamente.
Porque de esta época serían como seis o siete.
Sí. Pero hablemos, Rey Cintia, de cómo evitar la distracción mental como un monje.
Okay.
Y eso como un monje. En su libro The Wandering Mind, What Medieval Monks Tell Us About Distraction, La historiadora Jamie Craner señala que la distracción mental ya hacía estragos mucho antes de la era de Internet y de las redes sociales. En su libro explora cómo los monjes medievales lidiaban contra la distracción mientras buscaban conectar con Dios. Contra la creencia generalizada de que la vida monástica estaba libre de distracciones, los monjes se enfrentaban a numerosos obstáculos. En palabras de la autora, los monjes cristianos vieron la distracción como parte de un drama cósmico, cuyo zumbido era especialmente audible en el silencio de sus celdas. En lugar de frustrarse por ello, lo tomaban como un desafío espiritual. En su guerra cotidiana contra todo aquello que podía distraerlos, escuchaban el campo de atención sobre aquella cosa inmediata que estaban haciendo, como si fuera lo único que existía, se tratara de la oración, la lectura o de la vida en comunidad.
Pero eso puede entenderse, porque el que está ocupado cargando latas de agua, limpiando, haciendo una sopa, en esa época medieval está ocupado.
Claro, no hay nada.
Esa mente ociosa completamente de los monjes, por supuesto que tenía que entrar de todo.
No hay nada más peligroso que una mente ociosa.
Se entiende que ellos tuvieran esa situación.
Por eso lo del servicio militar obligatorio me parece una...
obligatorio.
Servicio militar.
Seis estrategias contra la distracción mental, así bien rapidito para terminar con esta reflexión. Conscientes de que la lucha contra la esta distracción es casi imposible de ganar, los monjes, ellos mismos, desarrollaron estrategias como limitar la conversación o poseer muy pocos objetos, reduciendo así los posibles focos de interés.
Bueno, pues entonces vamos a compartir
un poquito y les va bien también.
Otra era leer, por ejemplo, en voz alta.
Sí.
Para mantenernos siempre conscientes y concentrados.
Sí,
la meditación.
Está muy bien. Vamos entonces a compartirte algunas claves que son como una especie de remedios eficaces para dejar de vagabundear y convertirte entonces en un peregrino, es decir, con foco. Número uno, medita 10 minutos. Puedes empezar por este desafío mínimo. Pon la alarma y fija el foco en tu respiración hasta que suene. Okay. Es decir, 10 minutos ahí, ¿eh? Y ponga su alarma. No importan las imágenes, escenas o pensamientos que acudan a tu mente, mientras tu atención siga en las fosas nasales.
Ay, sí, me gusta esa. Igual la segunda que ya lo mencionaba, lectura, pero lectura consciente. Apaga las notificaciones de tu móvil y lee entre 8 y 10 páginas con toda tu atención, como si leer fuera de vital importancia. Cada vez que un pensamiento, una idea o una imagen venga a distraerte, regresa a la lectura con disciplina, lectura consciente.
A mí me encanta la número 3, yo que soy muy física, practicar ejercicio. En todo ejercicio aeróbico llega un momento en el que solo puedes mantener la atención en el movimiento.
Sí, porque si no,
no queda energía para
si
más
no te,
nada.
Si no te caes.
Exacto.
Y miren, y esa es otra clase de mindfulness que ayuda a enfocar el cuerpo y la mente en una sola cosa, el ejercicio físico.
Bueno, también está la técnica Pomodoro. Los cronómetros de cocina con forma de tomate le dan nombre a esta técnica. Se trata de trabajar de forma concentrada en periodos de 25 minutos, con un descanso de 5 minutos. Cada 4 intervalos se puede hacer una pausa mayor. Eso está bueno. Es decir, debo hacer un algo, usted pone ahí un cronómetro de 25 minutos. Pero lo importante es que los 5 minutos de descanso sean realmente 5 minutos de descanso, que no sean 45 de descanso y 25 de trabajo.
Exacto. Bueno, otra sugerencia es acotar la divagación. Si tu mente está enganchada a un determinado tema, concédete un tiempo determinado para vagar libremente en ese pequeño universo de ruido. Una vez transcurrido, entrégate a la actividad que has decidido.
Así es, y finalmente, la última sugerencia del día, déjalo por escrito. Muchas noches de insomnio se deben al vagabundeo. Una manera de lidiar contra el ruido mental es escribir todo lo que te preocupa y cerrar toda esa lista a continuación. El saber que está escrito y que está guardado hace que tu mente no necesite repetir ese mensaje y tú puedes dormir.
Sí.
Ahí están, muchísimas técnicas, 6 y mucha conversación también. La técnica Pomodoro y 5 estrategias más para hacer que tu cerebro sea más positivo. Ese es un escrito de Frances Mirage y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.